Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Panchos son un trío musical mexicano de fama internacional formado en la década de 1940. Ganaron fama internacional con sus boleros románticos, especialmente en América Latina, donde en el comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Con ellos estamos escuchando Sin un amor.
No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación.
Realizan la novena edición del Coloquio Internacional Diálogos sobre Interculturalidad. Avanzan en la creación del Programa Regional de Cambio Climático. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? El día de hoy un especialista nos hablará de cómo vivir este tipo de proceso. El proceso electoral no influirá en los incentivos que oferta el Instituto Jalisciense del Emprendedor, asegura su titular. Esta mañana tendremos la visita del doctor Juan Alberto Hernández Padilla para invitarnos a la conferencia que dictará en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y también pondremos los puntos sobre las CIES con la compañía del maestro Leonardo Romero. No se lo pierda. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 992-4233 o el 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y con la intención de que estudiantes y profesores de CUNORTE conozcan sobre el tema, llevan a cabo el noveno coloquio sobre interculturalidad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La interculturalidad es la interacción entre culturas, un proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diversas costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro, el Centro Universitario del Norte lleva a cabo un coloquio que refuerza este tema. Nos habla al respecto Uriel Nuño Gutiérrez, director de la División de Cultura y Sociedad de dicho centro.
Es un coloquio al cual se le ha dado la connotación de internacional, que se denomina, bueno, Coloquio Diálogo sobre Interculturalidad. Es el noveno coloquio que se lleva a cabo en el Centro Universitario del Norte. De hecho, es un trabajo que cada año se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro. Desde el 2013 a la fecha tiene un doble programa. Esto quiere decir que nuestros invitados al coloquio, ¿no?, los académicos invitados al coloquio, los diversos especialistas, están primero, ¿no?, atendiendo un programa que se diseña para el Centro Universitario del Norte en sus instalaciones, y luego más adelante, en este caso el viernes primero de diciembre, pues estaremos por la mañana en el Salón Agustín Yáñez de la Feria Internacional del Libro.
Ponencias, diálogos y talleres son los que se han implementado y que han desarrollado personas conocedoras del tema. Además, se han invitado a personas de diversas universidades internacionales con el fin de que puedan aportar sus conocimientos, añadió.
El propósito de diálogo sobre interculturalidad, pues precisamente abrir un espacio de reflexión sobre este concepto, ¿no?, que bueno, tiene poco más de 20 años, que se ha introducido en el ámbito particularmente las ciencias sociales, del discurso político oficial, ¿no?, del discurso académico. Y bueno, la idea es como tener la oportunidad primero de hacer un estudio, una reflexión acerca de las diferentes perspectivas desde donde se puede abordar la interculturalidad, ¿no?, tanto teóricas como también prácticas, pero además también escuchar a especialistas de diversas regiones, ¿no?, e instituciones académicas, pues acerca de las experiencias que sobre el tema han ido desarrollando.
Nuño Gutiérrez refirió que la región en donde se encuentra enclavado el Centro Universitario del Norte ha propiciado a que haya un intercambio de culturas entre diversos municipios, etnias y pueblos, lo cual ha dado lugar a que algunos alumnos y docentes puedan contar sus experiencias en los paneles de discusión que se han celebrado.
Es una región de encuentros, pues, entre diversas culturas, creencias, sistemas normativos y demás, y no solamente refiriéndonos a los wixárikas, ¿no?, sino que refiriéndonos a pueblos originarios, pues tendríamos que hablar también de los Nayeri, ¿no?, o los Cora, ¿no?, de los Odam o los Tepehuanos, que también, aunque unos de Nayarit y otros de Durango, pero es una región que básicamente pues se avecina y que sin lugar a dudas ahí hay una fuerte interacción, un fuerte intercambio, ¿no? Tendríamos que hablar también de las culturas rancheras, de toda la tradición mestiza en la región, y obviamente, bueno, pues todo eso también implica diversas formas de comprender el mundo.
Cabe mencionar que el coloquio comenzó el día 27 de noviembre y concluirá el 1 de diciembre en el marco de la exposición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y además con un foro de discusión en la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, esta información que nos has compartido. Es parte de las actividades que lleva a cabo el Centro Universitario del Norte con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Así es, aquí pues también es importante mencionar que es el noveno coloquio que se da, ya es su novena edición y prácticamente pues comentaba el entrevistado que ha tenido éxito en ocasiones con diferentes temas, con diferentes ponencias, pero pues es algo que ya ha tenido éxito, ya tiene precedentes aquí en la región y pues pretenden seguirlo haciendo en años futuros.
Muy bien, pues muchas gracias, nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, avanzan en la creación del Programa Regional de Cambio Climático. Y para todas aquellas personas que tienen miedo a la muerte, un especialista nos hablará de cómo vivir este proceso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 29 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Saturnino. En 1643, fallece en Venecia, Italia, a los 76 años de edad, Claudio Monteverdi, considerado padre de la ópera moderna, que en 1607 estrenó La fábula de Orfeo, la primera ópera de la historia. Nace el 15 de mayo de 1567. En 1987, nace María del Rosario Espinosa, deportista mexicana que compite en taekwondo. El 23 de agosto de 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, venciendo a la noruega Nina Solheim por marcador de 3-1, proclamándose campeona de taekwondo en la modalidad de más 67 kilogramos en el gimnasio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín. En 1987 fallece asesinado Víctor Iturbe el Pirulí, cuyo nombre verdadero fue Víctor Manuel de Anda Iturbe, cantante mexicano de boleros, considerado como uno de los mejores intérpretes de este género en México. Nace el 8 de mayo de 1936.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 85 centavos y se vende 19 pesos. El euro se compra 20 pesos con 64 centavos y se vende a 23 pesos. Esto con información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El desafío del cambio climático requiere de la participación de la población en Jalisco. Para conocer sus aportaciones, realizan talleres y una consulta pública. Adelante con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En México existe un marco legal amplio para poder enfrentar exitosamente el cambio climático, dado que existe evidencia científica que nos advierte los riesgos que enfrentamos a causa del aumento global de temperatura, señaló Hugo González Manríquez Romero, consultor del cambio climático en Jalisco.
Dado el nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya hay como un camino que sabemos que vamos a tener que recorrer. Por lo menos ahora sabemos que va a haber un aumento de por lo menos un grado de temperatura a nivel global, agudizándose en algunas regiones en específico. Pero lo que queremos evitar es que aumente más de 2 grados, que es un nivel ya muy peligroso para muchos ecosistemas a nivel planetario. Y eso es algo en lo que podemos hacer todavía, ¿no? Hacer estos programas a nivel nacional, estatal, regional y municipal. Es la idea precisamente de poder apoyar a que estos compromisos que ya tiene México a nivel internacional, pero también para nosotros mismos y en beneficio de nosotros mismos, incluso aunque no hubiera una meta internacional comprometida, podamos disminuir esta vulnerabilidad y podamos disminuir también la emisión de gases que producen que se continúe acumulando el aumento de temperatura.
El incremento en el nivel del mar, la intensificación de huracanes, ciclones y sequías, la alteración del ciclo hidrológico, la extinción de especies y proliferación de enfermedades requieren de proyectos puntuales que coadyuven a la mitigación y adaptación, generando un resultado regional y global contra el cambio climático, agregó.
El estado de Jalisco está siendo uno de los actores más proactivos a nivel de todo el país, generando una ley estatal para la acción ante el cambio climático, un programa estatal, y en ese trabajo se enmarca lo que se está haciendo ahora en las regiones y a nivel municipal. Con estos programas estamos intentando que los municipios, con un diagnóstico técnico muy específico y muy acotado a los efectos que están sufriendo ya directamente a nivel regional y municipal, puedan actuar y puedan generar medidas de forma participativa, cooperativa e incluso cooperando entre municipios, por eso a nivel regional, para atender estos temas.
Con el propósito de que las instituciones y la sociedad civil expresen sus opiniones para la mejor elaboración de los programas municipales de cambio climático y también el programa regional, el gobierno del estado lanzó una consulta pública que se efectuará a través de diversos mecanismos, apuntó el entrevistado.
Nosotros a la par desarrollamos un diagnóstico técnico también para estos temas, hicimos una convergencia de esas conclusiones y desarrollamos una serie de medidas para la región que ahora estamos en una etapa de consulta pública durante estos 3 días. Ayer estuvimos en Mezquitic haciendo el primer y segundo taller, hoy estamos en Colotlán y mañana estaremos en Chimaltitán para el cuarto y quinto taller. Precisamente para consultar con los sectores, con las autoridades municipales, autoridades indígenas, la academia, el sector social, etcétera, esas medidas que ya se están planteando para adaptación y para mitigación y que se les puedan dar pues los matices y los detalles que solamente en el territorio quienes están directamente trabajando ahí conocen.
El proyecto de los programas de cambio climático se somete a consulta pública para recabar observaciones y propuestas, asegurando la participación incluyente y efectiva de todos los sectores de la sociedad en la elaboración de las estrategias que habrán de implementarse, aseguró por su parte Iván Ornelas, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco, GINOR.
Las respuestas de todo este estudio que presenta Carbon Trust se contraste con las vivencias de las personas y sectores de esta región norte. Muy importante que ellos manifiesten sus vivencias con respecto a estos cambios que se han venido poco a poco manifestando. Ustedes han visto la carencia de agua, el aumento de sequías, el cambio estacional. Todos esos patrones es muy importante que queden dentro de este plan, porque en un futuro a nosotros nos abren nuevas opciones de gestión.
Cualquier persona podrá emitir de manera escrita sus observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios del proyecto en las oficinas de la GINOR que están ubicadas en la UNIRCE de manera presencial dentro de estos foros que ya se han estado implementando en la región o contestando la encuesta electrónica que estará disponible del 25 de noviembre al 14 de diciembre. Concluidos estos procesos y analizada la información recabada en la consulta, se le dará forma al documento final que incluirá una relación de las propuestas emitidas por los diferentes sectores a fin de elaborar el Programa Regional de Cambio Climático. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Hacemos un corte, regresamos a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Las personas poco sociables son más creativas. ¿El secreto de la creatividad es ser un poco huraño? Una nueva investigación publicada en la revista Personalidad y Diferencias Individuales ha examinado tres tipos diferentes de comportamiento social esquivo y ha descubierto que uno de ellos está asociado a un mayor nivel de creatividad, ser insociable. Cuando las personas eligen estar solas, generalmente lo hacen por una de estas tres razones: son tímidas, les desagrada interactuar con los demás o les gusta pasar tiempo a solas. ¿Estas tres categorías están relacionadas con los resultados psicológicos negativos? Este fue el punto de partida del estudio. Muchos de nosotros tendemos a pensar en la soledad como algo indeseable, y algunos estudios confirman que demasiada soledad es perjudicial para la salud. Pero el nuevo estudio, liderado por Julie Walker, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, Estados Unidos, ha encontrado asociaciones positivas en una forma específica de aislamiento social. Durante la niñez y la adolescencia, la idea es que si estás alejado demasiado de tus compañeros, te estás perdiendo interacciones positivas como recibir apoyo social, desarrollar habilidades sociales y otros beneficios de interactuar con tus iguales, explica Walker. Esta puede ser la razón por la que se ha puesto tanto énfasis en los efectos negativos de evitar el aislamiento de los compañeros. Sin embargo, tenemos que entender por qué alguien está siendo alejado o aislado para comprender los riesgos y beneficios asociados. La motivación importa, dice Walker. En su estudio, los experimentos pidieron a 295 participantes que completaran una serie de cuestionarios sobre su motivación para querer estar solos y su creatividad, sensibilidad a la ansiedad, predisposición a la depresión y a la anhedonia social, es decir, la falta de placer o divertimento en las actividades sociales. Los participantes eran adultos emergentes, con una edad promedio de 19.31 años. Walker y sus colegas también evaluaron los llamados sistemas de activación conductual y los sistemas de inhibición del comportamiento de estos participantes. Los resultados revelaron que las personas poco sociables eran más propensas a ser altamente creativas. Se trata de la primera evidencia de un beneficio potencial de ser insociable. Por el contrario, ser tímido y evitar relacionarse con los demás se correlacionaron negativamente con la creatividad, lo que significa que cuanto más tímida o evasiva es la persona, menos probable es que sea creativa. Las personas tímidas y evasivas pueden ser incapaces de usar su tiempo de soledad de manera feliz y productiva, tal vez porque están distraídos por sus cogniciones y temores negativos. Por el contrario, los jóvenes insociables pasan más tiempo solos que con otros, pero son antisociales. No inicia la interacción, pero no rechaza las invitaciones sociales de sus compañeros, aclara Walker. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya estamos en cabina con el maestro Leonardo Romero, quien nos va a invitar a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para los radioescuchas y los amigos en Facebook también.
Exacto, que ya son varios los que se conectaron. Y bueno, ¿de qué nos hablas en esta ocasión? Por cierto, nada más déjame hacer un paréntesis. Sí. En Facebook no pudimos transmitir la semana pasada, tuvimos un problemita pues técnico. Ya nos preguntaba una persona por qué no habíamos transmitido. Uh-huh. Pero ahora sí estamos. Cuando no lo hagamos es porque algo técnico nos lo impidió. Ahora sí, ¿de qué nos hablas?
Muy bien. Vamos a comenzar con un par de palabras que casi tenemos el mal hábito de pronunciarlas de manera muy similar, aunque no se escriben igual y tienen significados diferentes. Hablamos de aprender y aprehender. Uh-huh. Aprender, la primera dicha de ese modo, y la segunda, aprehender, que se duplica la E y tiene una H intermedia entre las dos E. Así es. Aprender creo que es lo que todos conocemos, el significado de esa palabra, ¿no? Si nos vamos al diccionario, es adquirir un conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Eso es aprender. Y también en el diccionario se explica que aprehender con dos E y con H intermedia es asir, significa asir, o sea, tomar, agarrar algo, prender a alguien o bien a algo, especialmente si es de contrabando.
¿Prender o, prender? ¿Prender a alguien?
La definición de aprehender dice prender a alguien o a algo, especialmente si es de contrabando. Es bastante común escucharlo en las noticias que se aprehendió a tal delincuente. Bueno, porque lo capturaron, lo asieron, lo prendieron.
Lo asieron,
lo tomaron. Fíjate. Así es.
Otra palabra.
Podemos hablar la próxima semana del verbo asir.
Ok.
Puede ser una tarea para dentro de 8 días, hablar del verbo asir, sin H y con S.
Ajá, sin H asir, y con S,
con H, sí, lo escribí bien. Sin S. Lo cierto es que si vamos al diccionario y buscamos la palabra aprehender, también dice que significa aprender. Entonces, aprehender puede, dentro de sus definiciones, significar aprender.
¿Ah, sí? Sí, aprender también.
También está ese significado en la palabra.
¿Cómo nos confunden?
Pero
esos de la RAE?
Pero aprender, de tomar la experiencia o el conocimiento de algo, no sería lo mismo que aprehender. Ahí no sé si los confundí con la explicación.
Sí, yo ya no te entendí.
Aprender es tener el conocimiento sobre algo.
Aprender, así como suena. Sí,
la palabra aprehender también significa lo mismo.
Adquirir el conocimiento de algo.
En lo que se diferencian es que hay un aprehender, que es tomar, agarrar, y ese solo se escribe con dos E y con H intermedia.
No te volví a entender. A ver, aprender es adquirir un conocimiento, Diego.
Y también adquirir un conocimiento se puede decir aprehender.
Ah, decir, no escribir.
También, por supuesto.
Pero ¿cómo sería?
Aprehender.
Pero sin la H. O con
y con la H también.
Pero es que luego al final dices, ahora sí no entiendo, amigos, ayúdenme.
Aprender es como venir a la escuela y tomar ciertos conocimientos de la experiencia o de otro maestro. Esa definición, aprender, también aplica en aprehender. O sea, aprehender también significa aprender.
Sí.
El único significado que no comparten es el de aprehender, que significa agarrar algo.
Ah, ok, pero a lo que creo que en el punto donde surgió la confusión es que sí lo puedes escribir de las dos formas para referirte a la parte de adquirir un conocimiento.
Es correcto.
Pero además significa
agarrar, tomar.
Sí, no, es que yo te entendía otra cosa, totalmente diferente.
Ah, sí, tal cual, en esas pocas palabras.
Sí, con o sea, nada más la diferencia es que también aplica para hablar de adquirir un conocimiento y no solamente de agarrar a una persona, de asir a una persona.
No es el significado más común.
Claro,
aquí
claro.
Casi es mejor separarlos, ¿no? Y aprender es de adquirir conocimientos y aprehender, tomar algo. Me quedaría con eso para no confundir, sin embargo tenemos que dar todas las posibilidades. No,
no, está bien, nada más que yo te entendía totalmente otra cosa, ya ni siquiera lo comento para no enredar más, pero sí se puede, nada más el resto de los significados de aprehender no aplican para aprender.
No aplican para los conocimientos, así es.
Perfecto. Después de
este
esta situación tan enredosa.
Es que si fuera por escrito sería mucho más fácil, pero hablado se complica un poco más.
No te preocupes. ¿Y la siguiente cuál es?
Bueno, un par de actividades cada vez más populares que acaban de pasar hace algunos días atrás. El Black Friday, el Buen Fin y demás. ¿Qué hacemos con este tipo de nuevas expresiones que han aparecido sobre todo por la influencia estadounidense? Bueno, la Fundación del Español Urgente recomienda que no utilicemos la expresión Black Friday en inglés, sino que la castellanicemos. No salía la palabra. Y es mejor decirle viernes negro, viernes de descuentos, viernes de ofertas, viernes de compras.
Ok.
Se puede escribir tanto con mayúsculas como con minúsculas. Aunque dice que la tendencia se ha vuelto a que se convierta en un nombre, entonces que sería mejor viernes negro con la V y con la N en mayúsculas, o viernes de compras con la V y con la C en mayúsculas. Un criterio similar al que aplica con el famoso Buen Fin. mexicano. Uh-huh. El Buen Fin, por costumbre, uh-huh, se escribe con mayúsculas, uh-huh, con la B y con la F. Así es. Ajá. Y hay un criterio similar para lo que ocurrió este lunes pasado, el Cyber Monday, uh-huh, que tiene que ver con la compra, pero de en línea, uh-huh, y que se sugiere traducirlo como Ciberlunes.
Ciberlunes.
En una sola palabra, uh-huh, y puede ser con la C.
Ah, en una sola palabra.
En una sola palabra, uh-huh, sí. Uh-huh. Con mayúsculas o con minúsculas la C, según lo interpretemos como un nombre propio o no.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de las dos es válida en este momento. Se está volviendo más popular escribirlo con mayúsculas, tanto Viernes Negro como Ciberlunes.
Perfecto.
Ciberlunes, como es una sola palabra, uh-huh, iría solo con la C, uh-huh, en mayúsculas, no con la L, claro, del lunes. Claro.
Muy bien, pues ahí está la aclaración, muy acorde con la época.
Sí, con la época de compras, sobre todo por la influencia, claro, estadounidense, claro, de estas épocas.
Sí, de ahí viene, ¿no?
Así es, y por eso las palabras en inglés y luego tenemos que encontrar modo de traerlas al español.
Claro. Muy bien, Leo, y el mexicanismo de esta mañana es...
Vamos a hablar de rascuache.
¿De un pueblo rascuache?
Puede ser, porque aplica para algo o para alguien.
Ajá, y o ahora... de una persona rascuache.
Así
a ver.
Es, ahora vamos con la definición. En el diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles, dice que es una persona o cosa de bajo nivel, de mal gusto, naco. Así lo dice.
Dije, caray.
Cosa de bajo nivel, de mal gusto, o naco. No, hablamos, okay, de un rascuache.
Bajo nivel, ¿qué más?
De mal gusto, uh-huh, o naco. Considera Jorge García Robles que es una palabra que está cayendo en desuso en este siglo XXI.
Ajá.
No sé si eso sea así o depende del hablante.
Claro, claro, o del lugar, pues, exacto.
También.
Por ejemplo, creo que aquí en los poblados es más común, o sea, en los lugares más pequeños creo que aplica. No, no es cierto, en general, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, compañeros? ¿Qué dice la audiencia de Facebook y de radio?
Tal vez todavía utilicen mucho la palabra rascuache.
Sí. Lo he escuchado aplicado a lugares y a personas.
Así es, aplica con las dos, uh-huh, con las dos partes. Uh-huh. La Academia Mexicana de la Lengua también lo define como algo de mala calidad, ajá, o de poco valor.
Ajá.
Y en este sentido se parece un poco, ¿no? Aunque la definición de García Robles va sobre el bajo nivel, el mal gusto y lo naco, pero al final de cuentas tiene que ver con algo que tiene poca calidad o poco valor.
Claro.
Esa es la definición de rascuache, escrito así como suena, uh-huh, con C y con, bueno, con CH.
Rascuache.
Rascuache, no con K ni con ninguna otra variante.
SC, rascuache. Perfecto, a mí se me hace divertida la palabra, aunque sí, despectiva.
Suena graciosa la palabra,
sí,
rascuache.
Sí, sí, exactamente. A ver, Gonzalo, recibimos llamadas, vente para acá para que te vea la gente de Facebook, si no van a decir que de quién es esa voz. Te llamaron, a ver, adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez y ella comenta que el término rascuache en realidad sí es muy utilizado aquí en la región. Además, le quería hacer una pregunta al maestro. Ella comentaba que en cuanto al término de la palabra aprender, tiene dos significados. Sería el término de aprender, de enseñanza, y el término de aprender una persona, como atrapar a una persona. Uh-huh.
Uh-huh. Exactamente, justo lo que comentabas, ¿verdad?
Sí, nada más que aprender, uh-huh, atrapar a una persona, reiteramos que es con dos letras E, uh-huh, y con una H entre medio de esas dos letras, uh-huh, E. Por lo tanto, la pronunciación es un poquito diferente. Hay que hacer sonar las dos E, uh-huh, aprender, y se distingue de aprender.
Muy bien. Mira, déjame revisar. Tenemos, bueno, saludos y buenos días de parte de Robert. De Betty también, buenos y lluviosos días por allá en Menorca. Ay, qué rica la lluvia. Nada más que ya con frío no resulta tan agradable. Nora Ballesteros dice que sí, que aún es muy aplicable para lugares y personas el término rascuache. Okay. Uh-huh. En la región. Ella habla puntualmente de la región.
Uh-huh. Personas que, o lugares. Uh-huh. Dice, sí, como comentaban hace un momento, ¿no? El pueblo rascuache.
Uh-huh. Exactamente. No sé si estoy viendo todos los comentarios. De repente ya me ha pasado que no los alcanzo a ver todos. Parece que son todos. Espero no estar omitiendo ninguno. Les agradecemos su participación. Un saludo también a la maestra Yolanda Márquez, que aunque no nos llama todos los días, es fiel radio escucha. Y bueno, pues gracias, Leo. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Todavía nos quedan que dos...
Dos miércoles más.
Dos más, ¿verdad? Antes menos. Del periodo vacacional.
Así es, así es.
Muy bien, pues gracias y la invitación.
7:00 p.m. aquí en esta estación vamos a escuchar rock sudamericano en acústica global.
Para aquellas personas que no lo conocen en esa faceta de rockero, pues pueden escucharlo programando rock sudamericano.
No solamente rock, hay otros géneros, pero básicamente rock.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Vamos a corte, regresamos con más y gracias a los amigos que nos siguen a través de Facebook.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En entrevista.
Está con nosotros en cabina, como cada mes, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla para invitarlos a su conferencia en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Buenos días, doctor.
Hola, buen día para ti, Ana Cristina, también para nuestros operadores en cabina y también para todas las personas que nos están siguiendo por Facebook.
Oiga, hoy nos va a hablar del enamoramiento en la conferencia. ¿Cómo va a trabajar este tema?
Bueno, una de las preguntas que me hicieron hace un poco más de un mes es... cuando nos enamoramos, ¿cambia nuestro cerebro? ¿Somos capaces, por ejemplo, de que nuestro mismo cerebro comience a hacer cosas extrañas cuando andamos enamorándonos? Entonces, una de las primeras respuestas que les di fue, bueno, la química del amor, cuánto tiempo dura y demás. Pero luego me planteé otro reto y dije, bueno, vamos a hablar sobre qué es lo último que se ha investigado acerca del cerebro y por qué nos enamoramos, qué pasa también con nuestras conductas, cuánto tiempo dura el enamoramiento y cómo le hacemos para poder mantenernos o no mantenernos enamorados. Entonces, de eso básicamente es lo que vamos a hablar.
Oiga, qué interesante, porque uno se hubiera imaginado que es así como ir a hablar de las experiencias, de las parejas, del primer amor y nada que ver, está enfocado de otra manera. De la función cerebral y de todo lo que pasa con relación al enamoramiento.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si pudiéramos dividir, esto no se puede, pero lo voy a hacer nomás por cuestiones didácticas, es por una parte hablar acerca de las conductas del enamoramiento, qué hacemos para enamorarnos, pero también qué pasa en nuestro interior y precisamente ahí viene la parte del cerebro. Una de las cosas que puedo adelantar, por ejemplo, ahorita es que hay estudios que se han encontrado donde se empiezan a dar cuenta que los mecanismos que se utiliza el cerebro para enamorarse tienen similitud con aquellos que utilizan también las personas que son adictas a algún tipo de sustancia. Uh-huh. Entonces, ahí viene lo interesante de saber si el amor también nos puede causar adicción y qué tipo de adicción nos puede causar y cómo se puede revertir o intervenir al respecto.
Porque hay casos drásticos, ¿no?, en los que justamente el enamoramiento provoca reacciones, pues que a veces para nosotros pueden ser como incomprensibles, cuando en realidad ahí hay factores que están, pues, influyendo. ¿Sí es de esa manera? ¿Sí, ¿sí claro. lo entiendo así?
Sí, uh-huh. claro. Ahí, por ejemplo, pudiéramos hacer algún comentario, digamos, ¿qué pasa con aquellas personas que están en una relación donde luego no reciben amor? Y entonces, si reciben maltrato, ¿qué ocurre, por ejemplo, que se quieren mantener ahí en lugar de irse? Uh-huh. ¿O qué pasa con aquellas personas que terminaron una relación hace algunos años, pero siguen estando de alguna manera vinculado a la otra persona?
Claro.
Eso es más o menos de lo que vamos a hablar y vamos a tratar de dar luz, principalmente porque yo creo que a veces esta imagen del amor romántico que nos han enseñado, que viene del siglo XVII y XVIII, se vuelve una situación como de película donde luego sentimos mariposas en el estómago y otras cosas, pero cuando ya pase ese efecto, comienzan los efectos reales en nuestra vida y no siempre es lo que estamos buscando.
Por supuesto. Uh-huh. Obviamente, planteado de esa manera, no es una conferencia que vaya dirigida a parejas, va dirigida a todas las personas que quieran asistir, tengan o no tengan pareja, para que, bueno, entiendan un poco ese tipo de procesos.
Sí, claro, y yo también diría, estamos encaminados para que si alguien se toma la molestia de enamorarse en el transcurso de hoy, vamos a desgranar un poco
eso. En plena conferencia.
En plena conferencia. Pero también si alguien está, bueno, vamos a ver cómo lo disfruta, y si alguien estuvo, entonces, ¿cómo le hizo para disfrutarlo antes? Yo creo que lo interesante es entenderlo desde otro punto de vista y no siempre solamente quedarnos con la parte meramente de sentir algo bonito. También el enamoramiento tiene otras cosas, otras facetas. Por ejemplo, recuerdo una donde los griegos le tienen miedo a Eros a través de Cupido, porque al final de cuentas lo que hacía era de alguna manera adormecer nuestra conciencia y eso generaba desastres. O sea, y digo, ese es un evento bien interesante. Y pongo también otro caso ahí que adelanto. Hace dos días en Colombia encontraron a una persona que se dedicaba a cuestiones delictivas muy famosa en Colombia, de nombre Inglaterra se llamó este señor. Y se dieron cuenta de este señor dónde estaba, porque había comprado un oso de peluche de 1.80 m y se lo iba a llevar a una de sus enamoradas. Entonces, ahí es algo como bien interesante, porque de eso voy a hablar. Y algo que también he leído últimamente es cómo, por lo menos en Colombia, ocurre mucho que muchas de las peleas entre las bandas criminales están asociadas con el amor hacia una mujer. Entonces, no es algo que pasó hace muchos años, sino sigue pasando actualmente y tiene que ver con el enamoramiento, por supuesto.
Excelente, pues suena sí. Muy interesante el planteamiento. Recordemos entonces que la conferencia es este jueves 30 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Sí, claro, por supuesto, ahí las esperamos y los esperamos.
Muchas gracias, doctor, lo escuchamos dentro de, ¿no? Dentro del próximo año.
El próximo año. Sí, así será. Quisiera nomás hacer un comercial muy rápido. Estamos a partir del día de hoy hasta el viernes. Tenemos un congreso de psicología aquí en CUNORTE. Uh-huh. Todos están invitados a partir de las 2 de la tarde. Tenemos distintas actividades. Entonces, son abiertas, son gratuitas, son para todo el público. Entonces, si gustan acompañarnos, aquí los esperamos en el Auditorio 1 y 2.
Excelente. Pues muchas gracias. Que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias.
Y mucho
gracias.
Éxito en la conferencia de mañana.
Gracias, Ana Cristina.
Gracias al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, gracias a nuestros seguidores en Facebook, nos despedimos de ellos y bueno, tenemos más información para compartir con ustedes y pues es relacionada con los procesos relacionados con el miedo a la muerte, estos procesos de duelo. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La tanatofobia o miedo a la muerte es muy común entre los individuos y cuando acudimos a un funeral, sabemos que alguien cercano ha muerto o la simple idea de morir puede incomodar a cualquiera. Esto es algo natural, comenta Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, coordinadora de la Clínica del Duelo por Suicidio en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y docente en dicho centro.
El hecho de pensar en mi propia muerte me lleva a un estado de ansiedad, de miedo, de negación, incluso de tristeza. Cuando yo pienso en mi muerte también estoy pensando en que tengo miedo porque no sé cómo voy a morir. También puedo tener miedo porque no sé si mi muerte va a ser dolorosa. También tengo miedo porque puedo pensar que no sé si hay vida después de la muerte. Y todo esto me lleva a no encontrar los espacios para hablar de la muerte. Socialmente no hablamos de la muerte. No se habla de la muerte precisamente porque se piensa en esa parte dolorosa, en esa parte que es tristeza, pérdida, dolor. Y en este caso, pues, no se habla de muerte, mucho menos del morir.
Pensar en el fin de la vida es una situación angustiante, ya que esto, tarde o temprano, llegará. Pero la mayoría de las veces se vive con la incertidumbre de cuándo será el día en que realmente pase. Es precisamente por esa razón que a lo largo de la vida la muerte es percibida con sensación angustiante y provoca miedo, añadió la entrevistada.
Bueno, ahorita si vemos nuestra sociedad, tenemos una sociedad que podríamos considerar con un alto nivel de violencia. Entonces tendría que pensar cuál sería mi forma de morir dentro de esta sociedad que está violentada. Quizás podría morir por accidente, quizás podría morir por un robo y donde yo ponga resistencia, quizás pueda morir por una separación forzada, lo que viene siendo los secuestros. Entonces todos los elementos más esta situación que estamos viviendo social hace que no se comparta o que no se platiqué a quizás en el grupo primario que tenemos, en este caso como es la familia. Entonces, no se aborda, no se platica, no se dice, ¿cómo voy a morir? ¿O qué es en sí la muerte?
La docente mencionó que en ocasiones algunas culturas y creencias han disminuido los tabúes que giran en torno a la muerte, y en algunos casos, de cierta manera, esto ayuda a dar consuelo a los familiares de los fallecidos, tal es el caso de algunas religiones.
Yo no puedo decirle que sea bueno o que sea malo. Quizás para unas personas los aspectos religiosos le ayudan a recibir o afrontar la muerte, no con tanta, no miedo, sino que le permite pensar a lo mejor como un consuelo reparador de momento, hasta cuando entras en un proceso del duelo y vas revisando todas esas tus creencias, te vas dando cuenta que la muerte, pues eso es algo natural, es muerte o cosa contraria. Hay quienes, ante las pérdidas, se enojan con su Dios, porque entonces ese Dios no fue tan benevolente porque se llevó a mi ser querido.
Es necesario platicar con los menores de estas cuestiones y romper la barrera de estigmas que giran en torno a este tema, ya que la única manera de aceptar este proceso es aprender a vivir con él, finalizó.
El niño, hay una etapa primaria, desde que él nace, por decirte, a los 7 años, su pensamiento es mágico. En esa etapa del pensamiento mágico, existe si no existe. Entonces, pues el concepto de muerte todavía no adquiere la dimensión a la que es. Pero después, ¿cómo va? Después se puede ir hablando y irles diciendo los elementos de la muerte. Claro, es decir, la muerte es universal porque no nos va a entender que es universal. Pero decirle que la muerte es para todos y que es irreversible, pero desde el concepto de las palabras que el niño tiene, irle platicando de lo que es precisamente la muerte. Y la muerte como esa realidad, ¿no? Como la realidad que ante la vida existe un fin, y ese fin es precisamente la muerte.
Es de suma importancia que socialmente se imparta educación en este sentido, ya que si se habla con los menores desde temprana edad, se tendrá un concepto más correcto, y no miedos ni prejuicios en torno a morir. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Gonzalo, te agradezco mucho. También agradezco a nuestra audiencia el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.